Como cuando se grabó TNT y ese grito de fondo era ni más ni menos que el gemido pleno del licenciado en aquel momento sexual con Putilda Young, la hermana de Malcolm y Angus. Esta canción nos remite al sexo, ¿y sabe por qué? Porque hoy se va a estar presentando Porno Argentino, Historia del Cine Nacional Triple X, de Hernán Panesi, a quien tenemos en línea. Hernán, ¿cómo te va?
Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo tranca?
Buenas tardes, amigos.
Muy bien, hoy vamos ahí a lo puntual, ¿no? Para después explayarnos en el libro. Hoy, a las 7 de la tarde, en el Museo del Libro y la Lengua, ahí Las Heras 2555, con entrada libre y gratuita, se hace la presentación de Porno Argento, la historia del cine nacional Triple X.
Bueno, sí, hoy por la tarde vamos a estar ahí presentando este libro. Es un libro de historia de cine, antes que un libro de porno. Es un libro que recorre qué ha pasado con el mundo del Triple X en Argentina. Y hoy por la noche van a estar muchos de sus protagonistas también. Ajá. Esto parte, como bien decías vos, a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Y vamos a intentar de que sea lo más democrático, horizontal y plural posible. Sí. El evento en cuestión.
A ver, dentro de lo que yo estaba ahí buceando un poco en lo que vos planteás, y recién lo planteaste muy bien, es un libro de cine, más allá de la cuestión puntual sobre el cine Triple X. Y vos arrancás, o por lo menos aparece ahí en el flyer en Facebook, esto de el cine porno fue un invento argentino, ¿no? Es la pregunta. Y sí. Dice, todo indica que sí. ¿Cómo es esto puntualmente?
Bueno, el libro sostiene una tesitura, que es de hecho esa que vos mencionabas, que el porno nace acá en Argentina. En realidad es una tesitura que no me aparece a mí por convicciones espontáneas, sino que es una tesitura que vienen estudiando muchos investigadores de cine, sobre todo europeos, que vienen diciendo que el primer corto mundial sobre el Triple X es argentino. Es una hipótesis también que incluso viene manejando gente muy seria como Román Gubern, que es un catedrático español que se da en las universidades de sí, es un tipo con mucha legitimidad en todo el mundo. Vienen como manejando esta opción, y yo lo que hice es ordenar la información que existía, que estaba evanescente, y profundizarla mucho más con una vestidura histórica. Es un trabajo que además me costó mucho tiempo aseverar y ir tras esas pistas, porque por un lado el corto estuvo extinto, estuvo como oculto durante mucho tiempo, y se creía también su existencia un mito, no solo de la cuestión argentina, sino también su existencia factual, hasta que hace unos años un coleccionista de VHS lo encontró. Está subido, de hecho, en internet, lo buscan como El Sátiro. Es un corto del 1900, de 1907 a 1912, más o menos. Piensen también que no había registro de producción, entonces es difícil determinar qué año es, pero más o menos entre esta franja es. Y lo que hice fue ir tras esa pista, finalmente lo encontramos, y el libro sostiene como esa tesitura, la posibilidad de que el porno habría nacido acá en la Argentina, ¿no? Eso es lo principal, pero además ese es el puntapié inicial para contar una historia posible de qué ha pasado con el Triple X en Argentina, qué pasó con la censura, quiénes son los directores o realizadores más importantes, actores, actrices, distintas vicisitudes que atraviesan este mundo.
Claro, ahora, como dato histórico es llamativo, obviamente, para nosotros en este caso, pero en este recorrido histórico que vos planteás, se da una situación que vos creés podría ser inédita para el desarrollo del cine porno en otros lugares, ¿o no? ¿Alguna vez se puso en discusión eso? Digo, esto de dónde nació el cine porno.
Sí, mirá, de hecho hay varios países que se quiere adjudicar, digamos, la paternidad del porno. Uno es Francia, otro es México, y todos con este mismo corto, con teorías un poco más blandas, pero sí estuvo en discusión en varias oportunidades, siempre en lugares medio seculares o laterales, porque piensen que el porno durante muchos años tuvo como un manto de no sé si de desgracia, pero sí de de tabú como muy fuerte, y de un tiempo a esta parte ese tabú se fue ablandando, entonces las discusiones son más vitales, más poderosas, más fuertes, y fueron saliendo a la luz. Pero es algo que sí se viene discutiendo, de hecho, hace mucho tiempo por varios países. Insisto, México, Francia, Argentina son los tres que por lo menos tuvieron más intenciones en ir detrás de todas estas pistas.
Es como un arte infame, ¿no? Como una cuestión, lo que decías. O sea, se lo trató así como algo infame, como algo que no quería ser visto, no quería ser reconocido como arte.
Hernán, ¿lo escuchás ahí?
Sucede algo particular con el con toda la genitalidad también, que es cómo va cambiando la conformación del tabú según los pasan los años. El libro, como te decía, pone el ojo en eso, en el 1900, y piensa en lo que era la conformación del tabú en ese momento, con todos los prejuicios que hay hoy, llévenlo hace más de 100 años atrás. Y sí, lógicamente, y creo que para mal, el porno siempre tuvo como un halo de misterio y de truculencia, creo, y fui desarticulando, de hecho, ese prejuicio que yo también tenía, a medida que fui investigando las historias que hay detrás del porno, y muchas veces me fui encontrando con todo tipo de historias, digamos, la palestra de posibilidades que me otorgó estudiar un tema desde cero, porque no había ningún tipo de registro anterior, tampoco porque no hay libros de historia de cine porno argentino, sí hubo artículos en Página 2, en Rolling Stone y tal, pero siempre como recortes posibles o tratamientos, lo que te permite también la solución de escribir en un diario o una revista. Claro. Y esto, bueno, es un trabajo de muchos años que ahora tengo la felicidad de que esté en la calle.
Claro, ahora, en esto de ser un Darwin del cine porno en la Argentina, de algún modo, digo... hay un recorrido de actores, ¿no?, que deben haber sido pilares en ese inicio, en este caso. ¿Cuáles son estos actores? Porque obviamente muchos de ellos desconocidos hoy en día. De hecho, actores de hoy en día no son muy conocidos, ¿no? Y uno por ahí se desayuna con que una gran estrella porno, como nos sucede aquí, vive a un par de cuadras. En ese caso, ¿cómo era? ¿O cómo fue?
Bueno, para la historia del porno argentino hay... algunas personas fundamentales. A mí siempre me gusta recordar a un tipo que está muy vital, que es Víctor Maitland, que es un director que hizo más de 150 películas, pero no solo es importante por el volumen, por la cantidad de la producción de realizador, sino que fue quien en el año 89 hace una película y comienza con cierta sistematización de producción, de que aparezca más o menos una película por año, con Las Tortugas Mutantes Pinjas, que es una parodia de un producto conocido, Las Tortugas Ninjas y tal. Lo que hace también es hacer la iniciática de cierta regularidad, y piensen también que veníamos de periodos muy opresivos, de la década del 70, la democracia parte de 83, pero también ese destape criollo fue como muy muy paulatino, lógicamente, ¿no? Y él es muy importante en ese sentido, por volumen y por ser también el que corre la gilada para trazar el camino. Después hay otros directores, como por ejemplo César Jones, que es un director de La Plata, que también ocupa un buen volumen en cantidad de películas en la historia del porno argentino, que es otra también de las caras conocidas dentro de este nicho posible, ¿no?, este recorte que es el porno, que dirigió unas 30 películas, más o menos, que para lo que es la cantidad de películas que hay editadas de porno argentino es un montón, y él representa un poco, si Víctor Maitland es el cine popular, César Jones es como la intelectualidad del cine porno, y esas son como las dos escuelas, y tal vez dos de los tipos más importantes, dos de los factores intervinientes más importantes dentro del porno triple X.
¿Hoy va a estar Víctor?
Sí, va a estar Víctor, me va a estar acompañando ahí junto con actores y actrices. Él también para el libro me fue muy gentil, todos en realidad fueron muy gentil, porque es como la dialéctica en ese sentido que se generó, la vuelta que se generó, tiene que ver con una construcción un poco mayor a todos nuestros carismas, que es revalidar al porno como un género cinematográfico más también. Digo, hay una intención manifiesta de que se reconozca el porno como un género, no solamente como la cuestión meramente onanista, por ponerlo simple, ¿no?
Claro.
Y Víctor Meylan además es uno de esos tipos que defiende la bandera y va a estar hoy por la noche ahí en el Museo del Libro de la Lengua.
Dentro de lo que tiene que ver por ahí con la actualidad, ¿no? Es una industria que no es muy florida, obviamente, porque no ha habido un desarrollo mucho más grande, costea una producción es cara. Y de algún modo es como que eso ha segmentado un poco. Pero ¿cuál es el momento actual del cine porno en la Argentina?
Bueno, primero decir que el porno argentino creo que no es una industria tampoco. Una industria funciona cuando hay una economía o una microeconomía que sostiene que todos los elementos que participan peguen alguna vuelta. Digo, el espectador, el realizador, los canales de distribución y tal. Acá la actualidad del porno argentino no tiene que ver con una industria, sino con gestos. Están saliendo una o dos películas por año y eso no se puede considerar una industria, sobre todo porque además no hay canales de televisión que compren, casi no se están editando películas porno argentinas en DVD, con lo cual no se puede monetizar, además de que internet también tiene la forma de consumo, ¿no? Porque con la democracia de internet, que me parece espectacular, es el mejor invento de la humanidad. Y el porno se tuvo que reinventar, pero las películas tradicionales se vieron como afectadas. Por eso el presente del porno argentino tal vez no sea el más luminoso.
Claro, sí, está bien. ¿En algún momento tuvo un auge mayor, superior? ¿En algún momento se acercó a esa chance de, como bien recalcás, de ser una industria?
Bueno, en algún momento de los 2000, entre el 2002 y el 2004, hubo como un periodo como más intenso, que tenía que ver con una serie de factores incluso sociales, porque parece que en ese momento todavía estaba la convivencia de dos formatos, la convivencia del DVD y el VHS, todavía funcionaban los videoclubes, entonces se alquilaban y vendían películas en físico, todavía no estaba tan democratizada la idea de internet y banda ancha, esto de conseguir todo gratis en internet, entonces la forma de consumir Triple X era con lo físico, ¿no? Con los DVD, VHS, como decía, en videoclubes o comprándolos en tiendas, cadenas, o sex shops y no sé qué. Además, para ese momento venían muchos norteamericanos a filmar acá en Argentina, con lo cual se contrataba actores, directores, actrices, técnicos y toda la gente que interviene argentinos, y ese dinero era después reinvertido en películas hechas en casa, digamos, y además había dos canales de televisión, uno Venus que compraba material y otro Afrodita, que ya no está más, sí, que compraba y producía material. Entonces ahí tenés, sí, una tipo más industria, porque tenés público, tenés una forma de monetizar, están saliendo muchas películas. De hecho, para ese momento salieron un montón de películas, como no sé, como 50 películas en dos o tres años, lo cual, insisto, para lo que es el recorte del porno, es un montonazo.
Bueno, de hecho, en aquel momento vino John Bovitt para acá, ¿te acuerdas?
Bueno, esa es una leyenda. Esa es una leyenda que en el libro le pongo el ojo, que es una leyenda que de hecho tiene que ver con Víctor Meylan también, de una historia que tiene que ver con una triangulación que finalmente no fue. Iban a hacer una película con una pata argentina donde iba a estar metido Víctor Meylan,
sí,
una pata italiana que iba a estar Chicholina y una pata norteamericana que iba a estar John Bovitt. Y era una triangulación muy loca que finalmente por la pata argentina fue la que falló, porque de hecho la película la iba a protagonizar Silvia Zuller,
sí,
que es parte de la farándula, tiene que ver con
ahora el dato,
iba a acercar a este mundo y finalmente ella no quiso
esa
plata y tal,
sí,
y finalmente eso quedó en una historia como colorida, digamos.
El dato es que Silvia Zuller pidió mucha plata, te lo hago a modo de pregunta, porque se da la casualidad que un familiar lejano mío iba a ser uno de los productores de esa producción. El dato era que Silvia Zuller le había pedido mucho dinero y que después no quería filmar las escenas de penetración de algún modo, sino que quería poner la cara y que el resto del cuerpo sea el de otra. ¿Esto es así?
Bueno, me encanta que tengamos cada vez menos grado de separación con esta historia. Sí, bueno, tengo entendido, según lo que me han contado gente que tenía que ver con ese proyecto, que sí, que escribió mucha plata y que después ella como reculó. Pero quedó en una historia, digamos. Finalmente no hay un testimonio en video siquiera de esto. No hubo casting, no se llegó a rodar nada. Todo quedó en un gran color que festejamos y que ni una de mala cuenta. Yo cuento esa historia con todos los pormenores, contados incluso por varios de sus protagonistas.
Ah, bueno, voy a observarlo a ver si aparece ahí ese pariente lejano que hace mil años que no veo. Que, de hecho, yo tomé contacto con la noticia porque lo vi a él en la televisión. El título era en crónica, John Bobbitt en la Argentina, y atrás apareció este familiar. Lo loco es que después, claro, John Bobbitt literalmente acabó con su carrera de productor, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Por último, ¿qué anécdota te parece interesante contar como anticipo de lo que va a ser hoy a las 7 de la tarde la presentación de Porno Argento, de este repaso de la historia del cine nacional Triple X, que, como vos decís, la teoría plantea su surgimiento y nacimiento aquí en la Argentina?
¿Qué puedo contar? ¿Qué anécdota puedo contar? Cosas de rodajes, tuve muchos rodajes también, sí. Como parte de la investigación fue hacer como medio crónicas de inmersión y estar ahí a ver cómo funciona este artefacto tan curioso que es el Triple X, y me sorprendí un montón de cosas, me sorprendí cómo se fingen las eyaculaciones, que usan, no sé, shampoo o galet de vainilla. Me sorprendí que hay mucho olor a culo también. Me sorprendí que muchos valientes que de pico son superhéroes, después cuando tienen que ir a un casting, por ejemplo,
sí.
Es muy, muy, muy dificultoso, digamos, mantener erguido todo lo que hay que tener erguido cuando se prende la cámara y con tanta gente presente. Todas esas cosas como me fui empapando y desarticulando y generando nuevas sentencias, pero fundamentalmente, digamos, como cierre o conclusiones que el mundo del porno argentino tiene que ver con gestos, tiene que ver con gestos, ya te diría, de valientes, porque acá no hay plata, no hay muy poquita plata, es casi simbólica todo lo que circula, y que tiene que ver todo con tal vez locuras o realizaciones narcisistas o gestos a puro pecho, y todo eso conforman por lo menos más o menos el ADN del porno local.
Claro, que este dato del Plus Bell, ¿no? ¿Qué dato ese? Plus Bell era lo que estaban... Plus Bell estaban utilizando, pobre tipo. Qué feo, ¿no? Está muy bien, entonces. Repetimos, hoy a las 7 de la tarde, Hernán, va a ser la presentación ahí de Porno Argento, Historia del Cine Nacional Triple X. Loco, suerte, un abrazo, y lo estaremos invitando por acá también para seguir buceando en esas anécdotas del libro, ¿eh?
Espectacular. Bueno, amigos, cuando quieran, estoy presto siempre para charlar con ustedes. Les agradezco la nota.
Nos vemos.
Y bueno, los invito a ustedes a que vengan, a los oyentes, naturalmente, a que estén ahí acompañándome a las 7 de la tarde en el Museo del Libro de la Lengua, en la presentación de este libro de porno argentino, amigos.
Por último, ¿usted recomienda qué película?
La Tortuga Mutante Esfinja, es una que nombré hace un rato, es una peli del 89, porno paródica, tiene escenas de pelea en terrazas, tiene chabones disfrazados de tortuga ninja, y tiene sexo y humor, tiene todo. Júntense entre amigos, se compran una cerveza, ponen play esa película y el goce de la fruición llegará a límites insospechados.
¡Oh, qué oferta! Un abrazo, loco, gracias.
Abrazo grande, loco.
Chao.
Saludos.